Hola, amada Iglesia Nuevas Alturas. Es una bendición nuevamente, otro domingo más en el nombre del Señor. Glorificándole, exaltándole, porque solo Él es digno. Bendito sea su nombre. Y bueno, antes de empezar, quisiera solo recordarle que estamos a través de esta primera carta de Pedro. Y la primera parte, primera sección la titulamos, que fue Inamovible. Que tenía que ver con una fe, una clase de fe, una clase de vida que a pesar de las circunstancias prevalece, porque nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? Es una esperanza viva. Ahorita actualmente estamos hoy por terminar esta segunda parte que la hemos titulado Inconfundible, que ha tenido que ver con una vida, una clase de fe que se diferencia en cuanto al estilo de vida del mundo. Que nuestra fe sea notoria y que atraiga a otros hacia Jesucristo. El próximo domingo vamos a iniciar una nueva etapa en esta misma carta y le hemos titulado Injusto o Injusticia. Y tiene que ver con cosas muy prácticas que el apóstol Pedro nos da en su carta de cómo un cristiano, cómo un hijo de Dios vive en medio de un mundo en el cual experimentamos injusticia. Y hay ciertas situaciones que se dan, ya sea de gobierno, en nuestros trabajos, con nuestros patrones, con vecinos, mecánicos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El apóstol Pedro nos va a dar algunos consejos prácticos de cómo el Hijo de Dios reacciona y vive ante esas circunstancias. De modo que a partir del siguiente domingo, van a ser 5 domingos que vamos a estar tratando esos temas que se encuentran en la primera carta de Pedro. Pero hoy, entrando a lo que nos corresponde en este día, que son la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Solo 2 versículos y el título del sermón le he titulado Somos para hacer. Y si usted no tiene esta pequeña hoja, solo levante su mano y uno de nuestros sugieres le hará llegar la hoja. Es la cita bíblica que vamos a estudiar. Entonces, antes de entrar de lleno, si la pueden recibir. Somos para hacer. Y bueno, quisiera adelantarles que Dios ha estado hablando de una manera muy íntima a mi vida a través de estos dos versículos. Ha hablado de mi vida de una manera muy personal, muy especial. Y he estado orando respecto a estos textos, de cómo expresarlos a ustedes en cuanto a su significado y la aplicación de estos versículos a cada una de nuestras vidas. Y estando en oración, estando estudiando los textos, Dios me ha guiado que la mejor manera de presentarles la importancia de estos textos es desde el punto de vista de lo que estos textos han significado para mi vida en lo personal. Y yo espero en el Señor que después de exponer estos textos, ustedes también se puedan sentir identificados con estos textos. Porque aunque delante de Dios yo tengo la tremendísima responsabilidad de pastorear la congregación, yo mismo tengo que reconocer que tengo una necesidad profunda de Dios. Yo también tengo mis debilidades, tengo mis necesidades espirituales y tengo que clamar a Dios, tengo que depender completamente de Dios. Y algunas cosas, tanto de hábitos como costumbres y situaciones, han sido parte de mi vida desde mi formación, desde mi niñez. Y sin duda cada uno de nosotros tenemos una serie de cosas que han venido a ser parte de nuestras vidas desde nuestra niñez. De modo que al estudiar profundamente estos versículos, me han hecho reflexionar en cuanto a mi propia necesidad de creerle a Dios, de creer a lo que Él ha declarado y de lo que Él ha hecho y ha dicho acerca de mí. Porque el mensaje de Dios, en primer lugar, tiene que ser para mí. Dios quiere hablarme a mí. Y mi deseo en el Señor es que cada uno de nosotros vengamos con esa misma actitud. Que cuando venimos el domingo a la casa del Señor para exponernos a su palabra, vengamos con esa misma actitud. este mensaje de hoy es para mí. Dios quiere hablarme a mí. Si tan solo comprendemos que cada vez que nosotros nos presentamos y nos exponemos a meditar la palabra de Dios, estamos ante la tremendísima oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. Así de importante es este día, así de importante es este momento. Tú y yo estamos ante la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú vas a hablar hoy. Porque tú estableciste tu iglesia, tu casa, hiciste de nosotros tu morada y quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Solo falta que nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar, un corazón sensible a tu voz. Por eso clamamos, Dios, manifiéstate en este día a mi corazón. Manifiéstate en este día, Señor, a cada corazón que ha venido a este lugar en este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar dándole lectura a los dos versículos y después voy a hablar acerca de ellos, pero quiero presentarle que lo que usted puede esperar acerca del sermón de hoy no es un sermón meramente teológico o de conceptos teológicos. Va a ser una exposición, un estilo más testimonial respecto a lo que estos dos versículos han significado en mi vida personal. Y yo espero que a través de eso ustedes se puedan identificar y puedan tomar estos dos versículos para ustedes mismos que tengan que ver con su vida espiritual. Dice así la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, estos dos versículos, el apóstol Pedro nos está hablando de tres cosas. Nos está hablando de identidad, nos está hablando de pertenencia y nos está hablando de propósito. Tres cosas. Habla de identidad, habla de pertenencia y habla de propósito. Pedro está usando conceptos que eran referidos exclusivamente para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Todos estos conceptos de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, antes de Jesucristo eran conceptos que se referían exclusivamente a la nación de Israel. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos una similitud en cuanto a la manera en que Dios ha decidido elegir o escoger para sí mismo un pueblo, un linaje, una nación, un real sacerdocio. Dios escogió un linaje, Dios escogió un sacerdocio, Dios escogió una nación en los tiempos pasados en el Antiguo Testamento, pero no les escogió porque este pueblo, esta nación, fuese ya algo importante ante los ojos de Dios e incluso ante los ojos del mundo. Dios, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo Dios fue llamando y formando en el Antiguo Testamento a la nación de Israel. Por ejemplo, comenzó con Abraham, Dios le llama y le promete tierra, le promete bendición, le promete una descendencia y como sabemos, a Abraham le nació un hijo, Isaac. A Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Posteriormente Dios se refirió a Jacob como Israel. A Jacob le nacieron 12 hijos, que posteriormente llegaron a ser las 12 tribus de Israel que formaron la nación de Israel. Y cuando nosotros estamos hablando de linaje, nos referimos a una línea determinada, ya sea por descendencia o es decir, por medio de una genealogía. Eso es lo que significa un linaje. Ahora, de las 12 tribus, una de esas 12 tribus fue elegida para el sacerdocio, para que a través de ellos, es decir, que el sacerdocio representara a los hombres con Dios. Y el sacerdocio, esta tribu, era la única que tenía el privilegio de representar al pueblo con Dios, de ofrecer sacrificios, de tener esa devoción a través de los sacrificios con Dios. De modo que Dios había elegido para sí un linaje, un pueblo, una nación y un sacerdocio. Ahora quiero hablar acerca de la similitud entre lo que Dios escogió en el Antiguo Testamento y lo que Dios decidió escoger en el Nuevo Testamento una vez venido Cristo. Vayamos primero a la manera en que Dios eligió en el Antiguo Testamento. Para eso voy a darles una cita bíblica en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 9, al 9. Va a aparecer en la pantalla, pero usted puede apuntarlo entre sus notas. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Dice así: porque tú eres pueblo santo, apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios eligió un pueblo, pero no fue por merecimiento propio, no fue porque ese pueblo mereciese ser elegido, sino porque Dios decidió escogerles, porque Dios les amó y quiso. Y en esto podemos ver una tremendísima similitud en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16? Estas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Podemos notar entonces que el primer paso lo ha dado Dios. Nosotros decidimos apartarnos de Él. Nosotros decidimos vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, Dios es el que continuamente toma la iniciativa de buscarnos y lo hace a través de un amor incomparable. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, lo expresó de la siguiente manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios ha sido el resultado de que Dios ha tomado la iniciativa con nosotros y nos ha buscado con un amor incomparable. Y si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. En esta similitud podemos ver que Dios no dejó lugar para la jactancia a los seres humanos. No dejó lugar para la jactancia en aquellos que eligió en el Antiguo Testamento y sin duda tampoco dejó lugar para la jactancia en aquellos que posteriormente en el Nuevo Testamento Jesús decidió elegir un pueblo nuevo. Y volvamos un poquito al Antiguo Testamento. Dios había elegido al pueblo judío para que a través de ellos el nombre de Jehová fuese dado a conocer a todas las naciones de la tierra. Y Dios le dijo estas palabras maravillosas a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa maravillosa, y la encomienda. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios al elegir al pueblo de Israel, a la nación judía, en el Antiguo Testamento, era que a través de ellos el nombre de Dios fuese dado a conocer y las familias de la tierra fuesen bendecidas. Sin embargo, es triste decirlo, pero el pueblo de Israel falló a la encomienda. Se encerraron en sí mismo y crearon para sí mismos una religión que era imposible que otros pudiesen integrarse. Por lo cual, Dios decidió escoger un pueblo nuevo, un pueblo que diera el fruto esperado. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 42 hasta el 46, donde Jesús nos da un ejemplo claro de lo que esto significa. Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hablamos un poquito de esto el domingo pasado, pero quiero mencionar el contexto de este texto. Jesús iba rumbo a una ciudad y de camino Jesús tuvo hambre y vio una higuera y decidió ir hasta esta higuera para comer de su fruto. Pero la higuera no tenía nada de fruto. Era frondosa en hojas, verde, pero no tenía fruto. De modo que Jesús maldijo, y es la única ocasión que se menciona que Jesús maldijo algo. Maldijo la higuera y posteriormente la higuera se secó. Y los discípulos se asombraron y le dijeron: ¿ya te diste cuenta que la higuera que maldijiste ya se secó, se murió? Y Jesús utilizó este acontecimiento para dar una enseñanza clara tanto a sus discípulos como a los escribas y como a los sacerdotes, que eran, en este caso, los líderes religiosos de la nación de Israel. Versículo 45 y 46 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Esa higuera que se secó, que fue desechada, esas son ustedes los religiosos que no están dando el fruto esperado. Y ellos lo entendieron, que Jesús estaba hablando de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque a este le tenían por profeta. Entonces, en el plan soberano de Dios, en el cumplimiento de los tiempos, Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo, por medio de su sacrificio, Dios eligió un nuevo pueblo. Y lo hizo de una manera similar a como lo hizo en el Antiguo Testamento. No eligió un nuevo pueblo porque ese pueblo o ese grupo de personas mereciesen o tuviesen alguna cualidad especial sobre las demás naciones o personas. Mire cómo lo expresa la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, para ver la similitud de cómo Dios eligió en el Antiguo Testamento y cómo también eligió en el Nuevo Testamento. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios decidió escoger un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo linaje, un nuevo sacerdocio espiritual. En Cristo y a través de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios decidió escoger personas como nosotros. Ninguno de nosotros, nadie en este nuevo pueblo, en esta nueva nación, en este nuevo sacerdocio espiritual, ninguno ha llegado a ser parte por mérito propio. Ha sido un acto por parte de Dios, quien decidió escogernos, pues Dios proveyó la solución a nuestros pecados, dándonos a su único Hijo. Decidió, amados, hacernos parte de algo que va mucho más allá de nuestras aspiraciones personales. Decidió hacernos parte de algo que tiene dimensiones eternas. A pesar de lo que éramos, a pesar de que a lo largo de nuestra vida en el presente y a lo largo de nuestra vida hasta que lleguemos a morir, incluso no lleguemos a ser lo que debemos ser, Dios decidió darnos identidad. Nos hizo hijos. Y esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. A pesar de lo que fuimos y a pesar de que nuestra vida presente no seamos todavía lo que deberíamos ser, Dios decidió darnos pertenencia. Hizo de nosotros su pueblo. Nos integró a su familia. Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la iglesia de Cristo. Dios ha decidido darnos identidad, pertenencia. Y no solo eso. También Dios decidió darnos propósito. Dio a nuestras vidas significado, la verdadera razón para vivir, saber que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Amados, los que somos hijos de Dios, los que hemos venido a, por medio de Cristo, no por mérito propio, sino por medio de Cristo, ¿sabemos de dónde venimos? Podemos saber por qué estamos hoy aquí. Y sabemos hacia dónde vamos. Sabemos lo que nos espera en el futuro. Tenemos identidad, tenemos pertenencia y tenemos propósito en Cristo Jesús. Yo quiero que reflexionemos un poquito más acerca de esto. De no existir, en un momento determinado, Dios decidió darte existencia. ¿Sabes lo profundo que, la profundidad de este pensamiento? Ninguno de nosotros llegamos a existir porque nosotros quisimos existir. En un momento determinado, en la soberanía de Dios, Dios decidió darnos existencia. ¿Y no te has hecho la pregunta? ¿Por qué? ¿Para qué existo? En un momento determinado de no tener existencia, Dios decidió darme existencia. ¿Por qué? ¿Será que hay un propósito? Y no solo esto, sino que en un determinado momento no solamente nos dio existencia, sino que también decidió escogernos para salvarnos, para darnos la vida de su Hijo, para que nosotros pudiésemos ser declarados hijos de Dios y tener vida eterna. Y esto ha sido solo por su gracia. No fue por mérito propio. Nos escogió y nos salvó en Cristo Jesús, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Como bien lo dice la carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para que alguno diga: Señor, bueno, tú me salvaste porque yo acumulé toda esta cantidad de buenas obras. Y por eso tú me tienes que dejar entrar al cielo, porque yo soy demasiado bueno. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó porque nos amó y nos escogió. Un acto de la soberanía de Dios. Seamos realistas. En un universo de las dimensiones que es, Dios decidió poner su mirada sobre nosotros, indignos pecadores. Solo reflexionemos un poquito acerca de esto. Cuando nosotros vemos el mundo, la creación en la que existimos y estamos, y vemos el mar, y uno queda impresionado de aquello, y uno dice: ¡qué grande está! Y cuando uno va en un barco ahí, y uno ve hacia abajo, y dice: ¡uh! Eso va a estar, no hombre, ojalá y aquí no me caiga porque aquí quedo, ¿verdad? Y uno queda maravillado por la inmensidad del mar. Pero, ¿qué es el mundo cuando lo comparamos con nuestro sistema solar? Tan solo el tamaño del sol, en el sol cabrían más de 1,000,000 de tierras en el sol. De modo que la tierra... Solo en nuestro sistema solar, nosotros vemos el mar como algo inmenso y resulta que toda la Tierra en nuestro sistema solar es casi un pequeño punto en las distancias tan enormes que existen y en la enormidad del tamaño del Sol. Y eso solo enfocándonos en nuestro sistema solar. Pero si nosotros vamos un poco más allá y nos damos cuenta que han habido más descubrimientos acerca de estrellas que son muchísimo más grandes que el Sol. Al punto que el Sol viene a ser una pequeñita cosa comparado con aquellas grandes estrellas. De modo, amados hermanos, que la Tierra viene a ser como un pequeño puntito en un universo tan grande. Y tú y yo somos el punto del punto del punto en ese universo tan vasto. Y Dios decidió poner su mirada sobre ti. Te dio existencia con un propósito. No es por casualidad. Como bien lo dijo el salmista en el Salmo 8, versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre, siendo tan insignificantes en un universo tan vasto? Amados, para Dios, nosotros nunca fuimos insignificantes. Nos amó a tal punto que decidió enviar a su Hijo para pagar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos volver al Padre. Así de significante es tu vida para Dios. Nos amó. Amada iglesia, Nuevas Alturas, cuando yo reflexiono en estas cosas y tengo mi tiempo de devoción con Dios en adoración. Y comienzo a orar y tengo mi tiempo en la palabra y comienzo a tener ese tiempo de intimidad con Dios. Yo quiero expresarles lo que estos versículos me hacen sentir. Pienso en lo que fui. Pienso en todos los errores que a lo largo de mi vida he cometido y que sigo cometiendo. Porque mi tendencia humana es enfocarme en mi imperfección, en lo que fui. Y me veo a mí mismo y veo a uno que no merece estar delante de ustedes predicando la palabra del gran Rey. Pero cuando volteo mi mirada hacia lo que Dios ha dicho acerca de mí, cuando volteo mi mirada hacia lo que Dios ha hecho por mí, cuando considero la verdad de su palabra que define mi identidad, que define mi pertenencia y que define mi propósito, no, hermanos, no me queda otra más que rendirme al Señor Dios Todopoderoso en agradecimiento, porque sin duda no lo merezco. Cuando pienso en todo lo maravilloso que tiene, el significado que tiene esto, amados, no me queda de otra más que rendirme en adoración al Señor, que sin yo merecerlo, me amó, me escogió y me salvó. De modo que en este momento, amados hermanos, yo quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento. Quiero invitarles a un momento de adoración, un momento para que tú te presentes delante de tu Dios. Que hoy vengas delante de Él y al reflexionar todo esto, puedas derramar tu alma a aquel infinito soberano que te dio existencia, que te amó, te escogió y te salvó. Así cerrados los ojos, quiero invitarles a reflexionar. Que cuando yo reflexiono en estas cosas, lo escucho. Comienzo a adorar en mi interior y levanto mi voz y derramo mi alma delante de Dios. Y quiero que escuches este canto con mucha atención. Escucha las palabras. Y después de escucharlo la primera vez, si nace de tu corazón rendirte en adoración a Cristo ante su soberanía, te unes en adoración.
Soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado de canciones de libertad. Fuimos libres.
Oh, Dios ahí en este lugar. Quiero invitarles en adoración. Vamos a cantar a nuestro Dios. Estamos en los brazos de papá, nuestro amado Señor, que nos escogió, que nos perdonó. Dile, yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama.
Si esa es tu identidad, dilo fuerte.
Yo solo sé que yo soy su hijo.
Aleluya.
Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé. Estará bien, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Todo estará bien, yo solo sé que yo soy su Hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Oh Cristo Jesús, es un tiempo, Señor, en el que derramamos todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma, solo a ti. Y rendimos todo de nuestro ser delante de ti, el único digno de ser alabado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor de gloria que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor de nosotros. Y nosotros, Dios, ahora reconocemos nuestra identidad, no por mérito propio, no porque éramos buenos, no porque teníamos ciertas cualidades o talentos o dones o experiencia. Ha sido un acto de tu soberanía y de tu gracia, porque nos amaste, porque nos escogiste, nos salvaste. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Que seamos una iglesia, Dios, que declaramos al mundo que nuestra identidad está en ti. Está en ti. Te amamos, Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Pueden tomar asiento. Amados, es importante que nosotros aprendamos a pasar tiempo con Dios, porque es en esos momentos de intimidad en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida es diferente, porque Dios se manifiesta a través de nosotros. Y lo hermoso de este texto, amados hermanos, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 9, no es de que Pedro está diciendo, ustedes algún día llegarán a ser. Si ustedes cumplen con ciertas cosas, rituales, X o Y, quizás ustedes lleguen a ser algún día. No, el apóstol Pedro nos está diciendo, vosotros sois. Sí, es verdad. Ustedes viven en un mundo caído, es cierto. Viven bajo circunstancias adversas, bajo tribulación y persecución, pero no olviden quiénes ustedes son. Es cierto que fácilmente podemos desviar nuestra mirada de lo que es verdad y de lo que es real. Las circunstancias nos abruman y nos envuelven y nos hacen llegar a sentir que esa es la única realidad. Como si esa es la única verdad. La cultura nos empuja, nos presiona continuamente para que nosotros adoptemos cierta manera de pensar, cierta manera de conducirnos, cierta manera de sentir. Para que nosotros creamos que esa es nuestra realidad y esa es nuestra verdad. Y desde Adán y Eva, Satanás ha sido experto en desviar la mirada del ser humano de lo que es verdadero y real a lo que es mentira, a lo que no es real. La serpiente les dijo: con que Dios os ha dicho. Dios ya le había dicho a Adán y a Eva lo que era verdad y lo que era real. Y la serpiente vino y sembró la semilla de la duda y puso en tela de juicio la verdad y la realidad que Dios había declarado. Para que Adán y Eva adoptaran otra supuesta verdad, otra supuesta realidad. Y nosotros ya sabemos en dónde terminó eso. Y sabemos las consecuencias garrafales que eso ha traído a la humanidad desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos y hasta que Cristo vuelva. Y Pedro, en estos dos versículos, está tratando de hacer volver a los creyentes a lo que sí es verdad, a lo que es real. Sus circunstancias no determina quiénes ustedes son, la cultura no determina quiénes ustedes son, ni siquiera lo que ustedes sienten determina lo que ustedes son. La base que determina su realidad es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha declarado acerca de ustedes. Y ustedes son. Dios nos hizo, nos formó, nos escogió y nos salvó. Para hacer. Somos para hacer. Y continúa el versículo 9 y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas esas bondades, todas esas virtudes de Dios y que ustedes han recibido, ahora Dios quiere que ustedes las comuniquen. Que ustedes los creyentes sean aquellos que dan a conocer la inmensa bondad y generosidad de Dios para con los hombres. Que a través de ustedes su nombre sea dado a conocer a todas las familias de la tierra. ¿Y cuáles son esas virtudes de Dios? Hemos visto varias a lo largo de esta carta. Que ustedes en Cristo han nacido de nuevo. Dios los hizo renacer. Su amor, ¿qué tal su amor? Su amor mostrado al darnos a su único Hijo. Su misericordia al darnos a Cristo Jesús para que diese su vida para ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Su gracia, que nos ha dado salvación cuando nosotros no la merecíamos. ¿Y qué tal? Propósito. Que Dios en Cristo Jesús nos ha dado la verdadera razón de nuestra existencia. De la verdadera motivación por la cual vivir. ¿Y qué tal su presencia? Que Dios ha hecho de los creyentes el lugar de su habitación. Morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué más virtudes? Pero cuando nosotros perdemos de vista lo que somos en Cristo Jesús, comenzamos a vivir conforme a lo que éramos antes de Cristo Jesús. Y yo tengo que admitir que yo soy parte de esa realidad. Cuando menos pienso, ya estoy viendo lo que no debería de ver, ya estoy escuchando lo que no debería de oír, ya estoy actuando de ciertas maneras que no debería de actuar, ya estoy hablando de maneras que no debería de hablar. Porque perdemos de vista lo que somos en Cristo Jesús. Y comenzamos a enfocarnos a lo que éramos antes. Por eso es muy importante que nosotros continuamente recordemos quiénes somos en realidad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que lo que Dios ha hecho en nosotros, esa sea la verdad que nosotros creemos día con día. Y que no nos dejemos engañar por la serpiente que nos viene y nos dice: ¿con qué Dios te ha dicho? Que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él piensa acerca de nosotros, esa sea nuestra realidad. Pedro le dice a los creyentes, ustedes que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes antes no gozaban de la misericordia de Dios, pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios. Ustedes han sido apartados por Dios. Ustedes han sido escogidos como real sacerdocio para ofrecer sus sacrificios espirituales a Dios. Que ustedes se acerquen directamente y tengan esa intimidad con Él. Dios en Cristo ofrece a todo ser humano estas tres cosas. Identidad. Saber a quién pertenecemos. Ofrece pertenencia también. Y ofrece propósito. Por eso la pregunta es, ¿tienes ya a Jesucristo? ¿Perteneces ya a Cristo? ¿Ya le entregaste tu vida a Jesucristo? Quiero llevarles a una reflexión en cuanto a nuestro presente. Quiero que piensen y reflexionen las siguientes preguntas. ¿Crees que ha sido casualidad que hayas terminado hasta aquí, en esta ciudad de Vancouver? ¿Crees que la vida simplemente generó circunstancias que te han traído hasta aquí? ¿Crees que simplemente fue porque tenías necesidad económica en tu país y por eso te viniste? ¿Y crees que esa es la única realidad y la única verdad? ¿Por qué no considerar que tu vida tiene existencia y tiene propósito en Dios? ¿Por qué no considerar que si estás aquí es porque Dios te ha traído hasta aquí? ¿Crees que es casualidad que estés en esta iglesia a Nuevas Alturas? ¿Crees que simplemente las circunstancias te hicieron rebotar de algún lugar a otro, lo que sea, y terminaste aquí por casualidad? ¿O tu vida tiene significado en Dios y tiene propósito? ¿Por qué no considerar que si hoy estás aquí en la iglesia a Nuevas Alturas es porque Dios te ha traído hasta aquí? ¿Por qué no considerar que Dios nos ha unido y nos ha puesto en este tiempo la historia y en este lugar específico, en esta comunidad de Vancouver y en esta iglesia, para que a través de nosotros las virtudes de Dios sean dadas a conocer a las familias que nos rodean? Es triste decirlo, pero muchos creyentes hemos sido engañados por la serpiente. Y a veces lo primero que hacemos cuando vamos a algún lugar o somos parte de algún lugar es comenzar a enfocarnos en las cosas que no nos gustan o ciertos detalles en los cuales no estamos de acuerdo. Y cuando Satanás logra que un hijo de Dios pierda su identidad, que no sabe a qué lugar pertenece. Cuando Dios nos quita la identidad y la pertenencia, entonces con eso logra quitar de nuestras vidas el propósito. Y vivimos a la deriva. A ver qué se presenta hoy. A ver qué resulta de mi vida hoy. ¿Hacia dónde va el barco? Pues no sé, no tiene timón. A ver hacia dónde va la vida. Y mientras tanto, la gente se sigue perdiendo. Mientras los cristianos seguimos confundidos de quién somos y a quién pertenecemos, la gente se sigue perdiendo. Y Satanás, riéndose por ver al pueblo de Dios así, sin propósito en la vida. Cada uno jalando por su lado, cada cual por sus propias motivaciones e intereses, en lugar de decir, yo quiero saber no solamente que le pertenezco al Señor y sé quién soy y sé cuál es mi propósito, pero si estoy aquí, quiero saber que aquí puedo tener mi identidad, que aquí puedo pertenecer, para que unidos como pueblo de Dios en una iglesia local continuemos declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Puedes decidir hoy verte a ti mismo como parte del propósito de Dios para seguir trabajando con ímpetu
para seguir declarando las virtudes de Dios. Quiero cerrar en oración. Amados hermanos, amada iglesia, hay mucho por hacer. Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere que aquellos creyentes que actualmente están confundidos y sin identidad y están rebotando de un lado a otro, que han sido dañados incluso en alguna otra iglesia, porque así sucede. Dios quiere que a través de nosotros ellos puedan encontrar identidad, pertenencia y propósito. De modo que tenemos que trabajar unidos y hacer al lado mis propios intereses personales, mis propias visiones y anhelos egoístas, para decirle al Señor: sí, aquí estoy, Señor, me uno a mis hermanos y a mis hermanas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eres? ¿Por qué existes? ¿Y por qué estás en esta iglesia? Son preguntas que solo tú tienes que responder y tienes que tomar una decisión. Si hay alguien aquí que está a tiempo de tomar una decisión, ¿por qué no ahí en tu interior le dices al Señor: yo sé que soy tu hijo, yo sé que tú eres mi padre y que tú me amas, y yo hoy me rindo a ti, y yo hoy, Señor, decido vivir mi vida conforme a tus propósitos? Ya no quiero seguir vagando, confundido y sin identidad. Quiero vivir para ti, por completo. Gracias, Señor, por obrar en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Gracias, Dios, por elegirnos, a pesar de que no lo merecíamos. Y sin duda, Dios, yo te doy gracias por darme esta oportunidad, este privilegio y esta responsabilidad que yo no merezco. Pero gracias, Señor, porque podemos verte a ti obrar a través de nuestra iglesia. Bendice a cada uno en este lugar. Y que si hay personas nuevas que han venido hoy y que sus corazones han sido quebrantados por tu presencia, Padre, que ellos a partir de hoy puedan vivir una vida en victoria por medio de Cristo Jesús. Y que puedan saber que en este lugar pueden contar con personas que, si bien es cierto, no somos perfectos, pero que te amamos y queremos seguirte con todo nuestro corazón. Que sepan que pueden contar con nosotros para ayudarles a seguir creciendo en su vida espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si terminamos diciendo: yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama? ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie, hermanos, y terminemos entonando esas frases.